La apreciación de la naturaleza como poder unificador, de Alexander F. Scott. Vivir es esencialmente un acto solitario. La vida no puede compartirse o transferirse, en el sentido de dar parte o toda nuestra vitalidad a otro cuya fuerza le falla, como hiciera Alcestes con su esposo, el rey Admeto, en uno de los mitos griegos más hermosos. La vida de cada persona depende por completo de los latidos de su propio corazón, el adecuado funcionamiento de sus propios órganos vitales, una limitación solo superada precariamente por el ápice de las habilidades quirúrgicas que reemplaza órganos debilitados por órganos sanos de otro cuerpo, a pesar de que el cuerpo receptor suele rechazarles. Al menos para los animales más avanzados, la vida comunitaria se desarrolla solo exteriormente. Las funciones vitales indispensables que nos mantienen vivos son estrictamente individuales. Cada uno de nosotros es un ser aislado, no solo fisiológicamente, sino también psíquicamente. Nuestra vida psíquica está escondida de quienes nos rodean, así como la de ellos para nosotros. Por medio del habla, expresiones faciales, ademanes y afines, tratamos de transmitir nuestros pensamientos y sentimientos a nuestros compañeros. Pero los estados mentales así inducidos en ellos raramente tienen la claridad o intensidad de los originales, y las malas interpretaciones son frecuentes. Nuestros esfuerzos para interpretar la mente de los animales, incluso aquellos que se asocian más cercanamente con nosotros, son a tientas y arriesgados. Acerca de los sentimientos de las criaturas más lejanamente emparentadas con nosotros, de los animales invertebrados, plantas e incluso objetos inanimados, podemos solo conjeturar vagamente. Parece que distancias astronómicas suelen separar una mente de la otra. Este aislamiento, esta dificultad de hacerse entender, es a menudo angustiante para los espíritus sensibles. Para el filósofo, quien se esfuerza por interpretar y evaluar el cosmos, la oscuridad que envuelve su aspecto psíquico, que por sí solo puede dar valor a la existencia, es una fuente de frustración perpetua. Nuestro aislamiento no es accidental, sino una condición básica de la vida. Un organismo viviente es, inevitablemente, un fragmento del universo estrictamente delimitado. Para preservar sus intrincados procesos fisiológicos, debe ejercitar un alto grado de control sobre lo que ingresa y lo que escapa de él. Incluso los organismos más simples, activos solo en el agua, como las amebas, los paramecios o las euglenas, están separadas de su medio por una membrana semipermeable que regula la afluencia de nutrientes y evita la difusión externa de sustancias esenciales. La pérdida de esta semipermeabilidad es fatal. Cuando desde su cuna en el mar la vida se arrastró sobre la tierra, necesitó un aislamiento más adecuado del ambiente, debido a que la muerte por desecación era una amenaza recurrente. Cada avance en la organización exigía un mejor aislamiento. Los árboles expuestos al sol y al viento secante necesitan mejores salvaguardas contra la pérdida de agua que los musgos que crecen en hondonadas resguardadas y húmedas. Los miembros más altamente organizados de la comunidad viviente, los mamíferos y las aves, han alcanzado un alto grado de control sobre sus intercambios de calor con su entorno, de forma que pueden mantener una temperatura corporal casi constante y permanecer activos, a pesar de grandes fluctuaciones en la temperatura ambiental. Un aislamiento más efectivo ha sido una de las características más importantes del avance evolutivo. El aislamiento del ambiente incluye el aislamiento de otros organismos, que a su vez son componentes influyentes del ambiente de cada individuo. Los seres vivientes parecen haber estado condenados desde el principio al aislamiento, la separación de otros individuos y del todo. Una situación que algunos, especialmente los místicos, han considerado como una fuente del mal, quizás incluso su principal causa. Para preservar nuestra existencia aislada, debemos resistir y tomar en partes iguales. Los ambientes extremos de cualquier tipo pueden destruirnos, y para alimentarnos, vestirnos y vivir, debemos destruir otros organismos, plantas e incluso animales. Los animales complejos no se pueden mezclar estrechamente con casi nada más, como si lo hacen sustancias simples como el agua, la cual, como dijo Lao Tzu hace mucho tiempo, todo lo beneficia y nada daña. Lo más lamentable de todo es que nuestro aislamiento físico y psíquico de organismos de toda clase es un obstáculo para el entendimiento y simpatía que podría ayudarnos a vivir en concordia con ellos. Aunque no crezca de un lado oscuro, el aislamiento, que es una condición fundamental para nuestra existencia como organismos vivientes, es precioso para nosotros, ya que es la base de nuestra individualidad. Solo como individuos ubicados en tiempo y espacio, podemos indagar el mundo como una perspectiva definida, pensar, amar, aspirar e intentar trascender en un plano superior la separación a la cual estamos obligados irrevocablemente a nivel fisiológico. Los místicos pueden esforzarse tal vez exitosamente en superar la separación al cambiar su visión mental hacia el interior, pero este camino es muy empinado y solitario, como para que la mayoría de nosotros lo sigamos. Para nosotros, el mejor remedio a la separación opresiva parece ser una conciencia apreciativa de los otros seres. Déjenme explicarlo al contarles una experiencia que, como todas nuestras experiencias más memorables, fue única, pero de un tipo que todos los que responden a la grandeza, la belleza y la diversidad infinita de la naturaleza a veces pueden tener. Es una mañana brillante de la época seca. Estoy reclinado, semi-escondido, entre hierbas floridas en lo alto de una montaña de Guatemala. Al frente mío, cruzando una calle poco utilizada, hay un raro arbusto, toscamente ramificado, de las familias de las papas, adornado con flores grandes de un pálido lavanda. Detrás de un grupo de estas hermosas flores cuelga uno de los nidos de ave más exquisitos que jamás he visto. Una bolsa con forma de pera, de cerca de 15 centímetros de largo, compuesto por líquenes grises finamente ramificados, pulcramente dispuesto y atado con telaraña y finas proyecciones de los bordes de los propios líquenes. La entrada a este delicado nido es una puerta redonda en la parte superior, justo debajo de las flores. Una pareja de diminutos astrecillos, saltreporos mínimos, familia de los carboneros y los herrerillos, están ocupados en forrar la bolsa con pelusa, recolectada principalmente de las hojas grandes y pubescentes del arbusto de flores lavanda. El macho carinegro y su pareja de mejillas café están trabajando en la más cercana armonía. Llegan normalmente con pequeños plumones o telarañas para mantener los materiales unidos más firmemente. A medida que cada uno entra para sujetar su contribución a la pared, la bolsa se sacude y balancea tan violentamente que temo que se vaya a romper. Pero los astrecillos no destruirían la fábrica en la cual han trabajado larga y arduamente. Una vez completada la tarea de incorporar el material fresco en la pared, según su satisfacción, los pajaritos incansables vuelan juntos para buscar más. El trasfondo de ese entrañable drama de vida animada está en la mayor de las escalas. Muy por debajo de mí se encuentra el altiplano de Chimaltenango, donde las ciudades de muros blancos se yerguen entre campos café y esperan el regreso de las lluvias para que les planten con trigo, maíz y papas. Continuamente en la brumosa vastedad la meseta se extiende hasta grandes conos volcánicos que se elevan claros y agudos contra un cielo azul. Una voluta de humo asciende de la cresta del volcán Fuego. En un solo vistazo tengo casi todo lo que uno puede pedirle a la naturaleza. La belleza de sus flores, el espectáculo encantador de criaturas amables trabajando conjuntamente para crear una estructura hermosa, la vastedad de sus paisajes, la grandeza de sus montañas, los trabajos de los humanos, muy distantes, como para producir una nota discordante. Todo esto disfrutado entre el vigorizante aire de la montaña. Y qué largos periodos, qué estupendas fuerzas, qué intrincados ajustes se necesitaron para preparar este espectáculo para mi regocijo, para prepararme a percibirlo y deleitarme en él. Qué agitaciones y convulsiones de la tierra, qué catastróficas erupciones de volcanes como los que se levantan a mis espaldas, qué lenta erosión por el viento y la lluvia se necesitó para levantar y esculpir estas tierras montañosas, qué inconcebiblemente compleja evolución se requirió para producir la variedad de vegetación que cubre esta tierra y los animales que la habitan, incluyendo el arbusto florido y las aves construyendo entre sus flores. Y toda esta vasta preparación podría nunca haber alcanzado su culminante importancia si otra tendencia evolutiva no me hubiera equipado, y a otros como yo, con sentidos agudos para percibir toda su belleza y grandeza, con mentes para apreciarla. En una experiencia como esta, de la que disfruté muchos años atrás, muchos acontecimientos no relacionados, como las fuerzas titánicas que levantaron las cordilleras, la evolución de las plantas y animales, el desarrollo físico e intelectual del ser humano, convergen en un centro de importancia. Las cosas más diversas como un pájaro diminuto y un volcán gigantesco, un arbusto florido y la incandescente estrella que iluminaba el amplio paisaje y suplía energía para toda la vida a mi alrededor, incluyéndome. Todo contribuyó a una experiencia unificadora que enfatizó la gloria de nuestro planeta y la importancia de su carga viviente. Posiblemente los astrecillos disfrutaron de construir su acogedor nido y el arbusto sintió destellos de satisfacción al absorber la luz del sol en sus pubescentes follajes, pero dudo que alguno de ellos se enterara de los distantes volcanes, y ciertamente ninguno de ellos pensó en las largas edades de lenta evolución a la cual deben su organización avanzada. Solo una mente humana apreciativa podría unir toda esta diversidad en un acto de agradecido reconocimiento que lleva la existencia hacia un plano más elevado. Dudo que aves o plantas se beneficien directamente por ser observadas y apreciadas, aunque indirectamente cada uno puede beneficiarse si la apreciación conduce a la protección. Ciertamente una cumbre montañosa no gana nada por ser observada desde lejos. Sin embargo, el valor del todo es aumentado por la apreciación contemplativa. Aves y plantas, y montañas y humanos, interactuando para aumentar la apreciación, forman un conjunto cuyo valor excede la suma de los valores de las mismas cuatro entidades aisladas una de la otra, o vinculadas solo por fuerzas físicas. Aunque la contemplación apreciativa no pueda anular el aislamiento orgánico, puede sobrepasar sus fronteras y unirnos, idealmente, con todo lo que despierta nuestro amor y admiración y nos hace sentir menos solos. Un mundo tan unido por una mente apreciativa es, ciertamente, superior a uno en el cual cada cosa existe solo para sí misma. Y cuantas más de estas mentes un planeta sostenga, más precioso se vuelve. Casi nada une una mente a la otra como la admiración compartida o la apreciación. Si, mientras observaba a los pajaritos construir su nido en la ladera florida, hubiera estado acompañado por otra persona que apreciara la experiencia tan profundamente como yo la aprecié, el número de entidades unificadas por la experiencia hubiera sido incrementado por uno, pero el valor del conjunto habría sido mucho más que duplicado, aumentado por la simpatía entre las mentes. El hecho de que las personas capaces de una apreciación profunda no todas aprecien las mismas cosas es, en cierta forma, afortunado, porque ninguna mente finita puede apreciar más que una pequeña fracción de la riqueza de cosas merecedoras de amor y admiración que tiene la Tierra. La diversidad de intereses y gustos no solo enriquece la sociedad, sino que asegura que menos cosas dignas de excitar la apreciación sean descuidadas. Desde otro punto de vista, el hecho de que no todos apreciemos las mismas cosas es lamentable. Si lo hiciéramos, personas de todas las razas y tierras se entenderían mejor unos a otros, y tal vez vivirían en mayor concordia. El apreciar la apreciación podría unirnos estrechamente. La persona que se deleita con las orquídeas parece tener poco en común con alguien que, por ejemplo, está encantado por los minerales y rara vez mira las orquídeas. Sin embargo, el hecho de que ambos son capaces de grandes entusiasmos puede ser un lazo entre dos mentes comprensivas. Esto, no obstante, parece una aproximación muy sofisticada al problema de intensificar el sentimiento de hermandad entre las personas por medio de un objeto común de apreciación. ¿No hay nada que todos deban y puedan apreciar? Obviamente, para ser apreciado por todos, el objeto debe ser accesible para todos y contribuir al disfrute o bienestar. Esta clase de objeto es la Tierra, que nos sostiene a todos. Generalizar la apreciación adecuada de nuestro planeta, ahora tan menospreciado y abusado, podría contribuir enormemente no solo a su salud, sino a unir personas de todas las razas y naciones en un propósito e ideales compartidos, como ninguna otra cosa podría hacerlo. Solo por medio de los esfuerzos unidos de las personas de todas las regiones, existe una posibilidad razonable de salvar de sus ruinas a un mundo natural que desconoce las fronteras que el humano ha dibujado artificialmente entre las naciones o las jurisdicciones que han establecido más o menos de forma arbitraria. Estas fronteras difícilmente afectan la circulación planetaria del aire y del agua, a menos de que coincidan con barreras naturales como ríos anchos o altas cordilleras. Estas no representan obstáculos a la dispersión de plantas y animales. Cada año se hace más evidente que incluso el intento de controlar la población, la necesidad más urgente de la humanidad, no puede ser efectivo entre las fronteras de un estado nacional. A pesar de las leyes de inmigración, el país que logra una baja tasa de natalidad es invadido por el desbordamiento de países más densamente poblados y menos prósperos. Y el resultado benéfico de la restricción en la reproducción de su propia población es cancelado por la responsabilidad de los foráneos. Claramente, solo los esfuerzos conjuntos de las personas de todas partes pueden salvar el planeta más favorecido del sistema solar de ser sobrecargado y sobreexplotado por la abarrotada humanidad. Pero antes de que las personas cuiden de él como se lo merece, deben apreciarlo como esto lo merita. Ninguna persona que tenga una adecuada apreciación de la unidad, belleza y generosidad de su planeta podría librar la guerra, porque esta clase de apreciación anularía toda la codicia por territorio, poder y riqueza. La guerra antigua mató personas, destruyó ciudades y redujo poblaciones completas a la esclavitud, pero su impacto en el mundo natural fue aparentemente leve y local. La guerra tecnológica moderna inflige inestimables estragos en la naturaleza a gran escala. No importa cuál de los beligerantes gane, el planeta pierde. La increíble basura de la guerra drena todos los recursos del planeta. Sus bosques son talados a una tasa acelerada para suplir madera para propósitos militares. Sus minerales son extraídos en vastas cantidades para armamentos y barcos que son pronto destruidos. Sus océanos son contaminados por el aceite de los navíos hundidos. Su rostro es asustado por grandes explosivos y contaminada por químicos, incluyendo sustancias radioactivas. Islas remotas son invadidas por bases militares o como campo de pruebas para bombas atómicas, y sus organismos únicos diezmados o exterminados. Toda la naturaleza sufre cuando las naciones, olvidando lo que le deben a la tierra que les sostiene, se atacan las unas a las otras con furia bárbara. El devoto convencionalmente trata de acoger el sentimiento de hermandad recordándonos que todas las personas son hijas de un solo Dios. Desafortunadamente, las religiones monoteístas, con su concepto tan diverso de deidad y sus diferentes esquemas para la salvación, han sido responsables de las enemistades más irreconciliables y las más crueles persecuciones. La maternidad de la visible y tangible tierra, tan generosa con todos nosotros, puede convertirse en un lazo más fuerte entre todas las personas que la paternidad de un Dios invisible, difícil incluso de concebir de manera convincente. La determinación por honrar y proteger nuestra generosa madre podría unirnos en un esfuerzo común. Saber que las personas en el norte alimentan y protegen las mismas aves migratorias que yo alimento y protejo en su hogar invernal en los trópicos me hace sentir más bondadoso hacia ellos, a pesar de ignorar sus nombres. Saber que en muchos países unas pocas personas están dedicadas a luchar por preservar el mundo natural contra la presión en aumento del hambre y la codicia de las multitudes me hace sentir menos solitario. Si la apreciación de la tierra se volviera general, en lugar de sentir lástima por la humanidad y desesperarnos por su futuro, podríamos unirnos todos en una fraternidad esperanzada por el cuidado de la fuente de todas nuestras bendiciones. Para apreciar adecuadamente la maravilla de nuestro planeta, debemos verlo en su configuración cósmica, como rara vez lo hacemos. Nuestros ancestros, quienes creían que la Tierra era el único mundo creado por un Dios omnipotente en un momento de su eterna existencia, carecían del contexto para observar nuestro planeta en una perspectiva real, por lo que estamos en deuda con los descubrimientos de la ciencia moderna. Su admiración y reverencia estaban centrados en la deidad que pudo crear el mundo con tan poco esfuerzo, como por entretenimiento. Lo asombroso era que, ¿por qué, siendo tan sabio y poderoso, no lo hiciera más perfecto, con menos violencia y dolor? Pero cuando vemos esta esfera terrestre como apenas más que una mota de polvo en la escala astronómica, establecida entre tan vasta extensión de espacio, entre tantos miles de millones de soles enormes y llameantes, y vemos que está cubierto con una inmensa variedad de formas vivas que ninguna otra estrella incandescente podría sostener, incluyendo algunas que pueden sentir y pensar y aspirar, nuestra admiración incrementa por miles. Que una minúscula fracción del universo pueda sostener tanta maravilla, hasta donde podemos decir que da valor y trascendencia al conjunto de la creación, despierta asombro infinito. Sin duda alguna, muchos de los billones de estrellas en nuestra galaxia y en otras 100 satélites capaces de albergar vida, algunos de los cuales podrían sustentar seres mucho más inteligentes o espirituales que nosotros mismos. Pero todos los planetas habitados juntos pueden comprender no más que una diminuta fracción de la materia universal y ocupar una porción del espacio casi insignificante. Al igual que la importancia de nuestros ojos no es medible por su mínima fracción del total de nuestro peso, así la importancia de los planetas portadores de vida no puede ser juzgada por su escasa masa y volumen. Los planetas habitados por seres inteligentes y apreciativos pueden ser considerados los ojos del universo, a través de los cuales observa a sí mismo, las mentes del cosmos por las cuales lucha por conocerse y entenderse, la conciencia de la creación a través de la cual hace sentencias morales sobre sí misma. Los planetas capaces de albergar vida son los puntos de expresión del proceso del mundo, que parece ser más maravilloso cuanto más lo contemplamos, como esos cuerpos minúsculos difícilmente visibles en medio de la inmensidad cósmica. Es nuestro privilegio y deber asegurar que uno de estos planetas, el único de cuya existencia estamos seguros, permanezca en forma por largos periodos para seres apreciativos e inteligentes. Hacer esto, un propósito común de las personas, de todas las naciones, podría unir a la humanidad como nunca antes. La apreciación es nuestro mejor recurso para trascender el aislamiento biológico. Esta nos acerca más a todo aquello que nos deleita o se gana nuestra admiración. las cosas más diversas, el sol y una flor, un pájaro y una montaña, que juntas contribuyen a una experiencia individual que eleva el espíritu por encima de su nivel diario de monotonía, se fusionan en una unidad ideal de trascendencia. Estamos fuertemente unidos hacia aquellos quienes aprecian sin egoísmo lo que más nos deleita, de forma que la apreciación compartida se convierte en uno de los lazos más fuertes de hermandad. Lo mejor que se puede esperar para despertar la solidaridad en la humanidad es la apreciación difundida y apreciada por el planeta, que, cuidado de la forma adecuada, puede sostener y embellecer las vidas de todos sus habitantes humanos. El logro de esta unidad de propósito incrementaría inconmensurablemente la felicidad de las personas de todo el mundo. Traducido por Editorial Boira, editorial autogestionada, desarrollada junto con la librería naturalista Libros del Sotobosque. Al igual que esta, busca reflexionar sobre nuestra relación con todo lo que pueda significar la naturaleza. Nos encargamos de seleccionar los textos, traducir, editar, maquetar, imprimir y encuadernar desde el Huerto Parcela para la Autonomía Familiar ubicada en Pérez Celedón.